La compañía japonesa Tokyo Electric Power, operadora de la central nuclear de Fukushima, ubicada a 250 kilómetros al noreste de Tokio, admitió esta mañana la posibilidad de que el combustible del reactor 2 de la planta haya entrado en fusión a causa de una avería en el circuito de refrigeración. La estación de bombeo que permite mantener sumergidas las barras de combustible dejó de funcionar, por lo cual bajó el nivel del agua en el reactor, pudiendo las barras haber quedado fuera del agua, explicaron autoridades de la compañía en una conferencia de prensa que ocurrió hace alrededor de una hora. Ante esta situación, la compañía volcó agua de mar directamente en el reactor para sumergir las barras de combustible nuclear y frenar el eventual proceso de fusión. Aclaremos, esta central nuclear tiene 4 reactores y es la más afectada de Japón por los daños derivados del terremoto y el tsunami. El gobierno de Japón respondió de inmediato al pronunciamiento de Tokyo Electric Power. Hace minutos, un portavoz del Ejecutivo citado por la agencia de noticias Kyodo señaló como improbable que se produjera una explosión en el reactor 2 de la planta de Fukushima. En el fin de semana se había ordenado la evacuación de los habitantes en un radio de 20 kilómetros en esa zona del territorio japonés. Las dificultades para enfriar este reactor, el reactor 2, se unen a los problemas que se dieron en los reactores 1 y 3, en los que se produjeron explosiones durante el fin de semana. El sábado en el reactor 1 se registró una detonación de hidrógeno y la segunda explosión fue en el reactor 3, cuando ya estábamos en la noche del domingo aquí en Uruguay. Según informó la Agencia Japonesa de Seguridad Nuclear e Industrial, en un reporte remitido al Organismo Internacional de Energía Atómica, la estructura que contiene el reactor 3 está intacta, lo que descartaría teóricamente una fusión del núcleo en ese reactor en particular. Ahora, estamos todos cargados de preguntas a propósito de estos hechos, a propósito de la seguridad de las centrales nucleares, a propósito de lo que puede llegar a ocurrir con la gente en Japón y eventualmente en otras zonas cercanas a partir de eventuales casos de contaminación, por citar nada más que un capítulo. Para tratar de despejar algunas de esas interrogantes es que vamos a conversar en los próximos minutos con Carlos Menossi, que es un experto en seguridad radiológica, consultor del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear de la República Argentina. Un hombre que tiene una larga trayectoria en esta materia, entre otras cosas desarrollando misiones para la Agencia Internacional de Energía Atómica. Por ejemplo, misiones en México, en España, en Chile, en Panamá, en República Dominicana, en Bolivia, en Venezuela, en Guatemala, algunas de ellas vinculadas justamente con proyectos de centrales de energía atómica. Señor Menossi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo le va? Fantástico.
Le
están... colaborar sería magnífico para todos ustedes y el público en general.
¿Le están haciendo muchas preguntas desde el viernes?
Sí, bueno, pero viste, no somos los únicos, somos muchas personas que podemos responder este tipo de consultas, ¿no es cierto?
No, pero...
muchos años de experiencia en estas cosas, en particular en la seguridad radiológica, la contaminación del medio, entonces de esa forma...
Sí, pero recurro a usted, recurrimos al otro lado del Río de la Plata, porque claro, Argentina, a diferencia de Uruguay, tiene su propia trayectoria en centrales de energía atómica, su propia experiencia, y bueno, nos gustaría aprovechar justamente ese terreno ganado para hablar a propósito de esto que ahora ocurre en Japón. En primer lugar, pregunta que anda por allí, ¿por qué Japón, un país ubicado en zona de terremotos y tsunamis, ha optado por tener tantas centrales de energía atómica, muchas de ellas ubicadas además muy cerca de la costa?
Bueno, primero que Japón tiene poco cursos de agua, y entonces está rodeado obviamente de agua, del cual se puede utilizar muchísimo como refrigerante desde el punto de vista de las centrales. también necesitan una base o un sistema de agua para refrigerar la temperatura de la caldera en sí, que es justamente la que calienta agua a través de la fisión nuclear, y de esa forma al generarse vapor, lo puede mover a turbina, la turbina generador eléctrico y ahí la corriente eléctrica. Pero para volver otra vez al circuito de primario, el vapor que mueve la turbina tiene que enfriarse para condensar nuevamente el agua y entrar en circuito cerrado desde el punto de vista de seguir utilizándose ese líquido para que siga el ciclo de enfriamiento, formación de vapor, de calentamiento, perdón, formación de vapor, y eventualmente por el vapor que se forma seguir moviendo turbina y generar electricidad. Sí. O sea que en definitiva, tanto comparado con otras fuentes, petróleo, carbón y demás, lo que sirve el combustible nuclear, en este caso el uranio, es para calentar agua. Es una caldera que evidentemente está en un recinto muy cerrado, hermético, y evidentemente de un espesor de acero inoxidable que es poco probable que pueda romperse, salvo casos extremos, en el caso de que, como usted mencionaba, aún sería bastante extraño de que fundiéndose el núcleo no quede contenido en ese contenido, que es la contención primaria.
Sí, pero enseguida vamos a hablar de eso. Mi pregunta era, en primer lugar, bien de orientada al marco general, porque se construyen en un país como Japón estas centrales de generación de energía atómica, está claro que a la discusión ya conocida sobre los riesgos que implica cualquier central de energía atómica, se añaden los factores derivados de lo que implica una central instalada en un país donde puede haber sismos, donde puede haber tsunamis. Bien, ¿cómo se maneja toda esa otra variable?
Correcto. El tema está en que la normativa internacional, como le mencionaba al principio de esta pequeña perorata que les di, es simplemente que la normativa da las pautas para que se construya aún en estos lugares donde hay riesgo sísmico, porque se hacen construcciones antisísmicas. Si usted mira las fotografías o películas que se vieron del desastre lamentable del sismo y luego el posterior tsunami, en Japón evidentemente habrá visto que muchísimos edificios normales de vida de gente y demás han quedado en pie. O sea, lo que se ha deteriorado fueron cosas que no estaban previstas con la construcción prevista antisísmica. En el caso del reactor nuclear es mucho más seguro desde ese punto de vista. Obviamente que si nosotros ponemos en el medio de una ciudad un reactor nuclear, evidentemente tenemos que poner más condiciones de seguridad para que no haya eventos dañinos a los vecinos del propio lugar de emplazamiento. Si lo hacemos en el desierto del Sahara, evidentemente vamos a poner menos condiciones de seguridad porque estamos muy lejos de las zonas pobladas. Pero de todas formas existen normativas para situaciones, grados sísmicos, que evidentemente cada país lo tiene, y además basándose en las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, que todos los países miembros respetan y toman como de ellos las normativas y mejoran desde el punto de vista de cada uno de los emplazamientos las condiciones para la construcción de este tipo de máquinas.
Ahora, en este caso, en esta crisis que estamos comentando, ¿cuál fue la causa? ¿Fue el terremoto o fue el tsunami?
Personalmente, yo creo que el terremoto no dañó en absoluto las instalaciones y el tsunami sí hizo las suyas. Imagínense a la velocidad que estaba moviéndose ese agua, que se habló de 800 kilómetros por hora y que era una altura formada de la que arrasó, digamos, toda esta zona poblada, se arrasó con alturas de 10 metros de altura. Imagínense a esa velocidad, esa masa de agua, con todo lo que viene arrastrando y demás, va a destruir muchas cosas. Y así fue como tuvieron que, en el momento del terremoto, tuvieron que poner a condición segura parada la central. Pero luego...
Por lo que veía, la información señala que en todos los casos, ante la alerta de terremoto, funcionaron en estas centrales los dispositivos que proceden al apagado automático.
Correctamente. Lo que pasa es que mientras se apaga, no puede apagar e irse. Tiene que apagar y seguir manteniendo en condiciones de refrigeración el núcleo. Y si usted tiene un sistema que está en edificios secundarios y que a lo mejor por el tsunami fue que se dañaron los equipos de generación eléctrica para seguir utilizando las bombas de manejo y circulación de agua y enfriamiento, evidentemente se queda también sin la posibilidad de que esa energía, por sistemas de función eléctrica, no funcionen porque se deterioraron. Yo creo que esos equipos se deterioran muy levemente con el terremoto y muy lentamente, prácticamente dejándolos sin funcionar con el tsunami.
Sí, veía, por ejemplo, un artículo muy interesante que estaba publicado ayer en el New York Times que ponía el acento en una falla que habría tenido lugar en el diseño de los muros rompeolas. Yo, leyendo ese artículo, me enteré que de los 35.000 kilómetros de costa que tiene Japón, 14.000, el 40%, están cubiertos por muros rompeolas destinados justamente a frenar las consecuencias de los maremotos, ¿no?
Claro, pero fíjese, yo no desconozco, no leí el artículo.
Y esa nota decía que en el caso de estas centrales de Daiichi y Daini, lo que ocurrió fue que el tsunami pasó por encima de esos muros rompeolas, afectó a las centrales a gasoil que alimentan de energía el sistema de refrigeración de los reactores cuando se resuelve apagar el sistema de generación, claro, y produjo entonces esa falla, derivó en el sobrecalentamiento, ¿no?
Claro, porque fue un problema de la zona, no fue un problema de cada una de las unidades. Piense que la central nuclear de Fukushima son 6 unidades, de las cuales 3 estaban en mantenimiento. Y otras 3 fueron las que fueron dañadas, que estaban en operación, pero fueron llevadas inmediatamente a condiciones de parada segura. Ahora, si yo pienso eso, evidentemente, si tengo que el tsunami dañó también las generaciones convencionales de energía, como para tener este sistema de generación eléctrica paralelos para poder enfriar, digamos, seguir bombeando el agua para seguir enfriando el núcleo, evidentemente tengo dañado eso también. Estados Unidos mandó inmediatamente equipos y elementos para poder seguir refrigerando en el área dañada los reactores. Obviamente que, mientras tanto, tuvo que aumentar la presión, se formó bastante vapor y tuvo que ser eliminado vapor en la atmósfera. Y ese vapor, evidentemente, usted sabe, o la gente sabe, que la primera contención del uranio que está en los reactores es la vaina que contiene combustible. Luego tenemos la segunda, digamos, que es la contención primaria, que es el acero inoxidable que le digo. Y luego está el edificio del reactor, que es otra contención también. No salió, que yo sepa, del reactor no salió de la contención secundaria, sino que por el edificio de turbina, del vapor, que es el que va llevando desde ese lugar reactor hacia la parte de movimiento de turbina y generación eléctrica, de ahí escapó vapor.
¿Cuál es la diferencia? ¿Qué implica esa diferencia?
Que no pasa, que ya tiene una contención desde el punto de vista de la generación. Hay que ver si el vapor era el que salió antes de tocar la turbina o salió posterior a la turbina cuando estaba para la condensación de entrada al propio reactor de vuelta. No obstante, los reactores del tipo BWR, Boiling Water Reactor, que son reactores de agua en ebullición, tienen un toroide inferior que tiene una cantidad de agua tremenda como para que sirva eso, para que vuelva a seguir enfriando si hay una parada por circunstancias diversas. No me cabe duda que esto puede haber estado también enfriando, y de esa forma, al bajar la temperatura, no se forma tanto vapor, o por lo menos la alta temperatura no hace que el vapor siga creciendo, digamos, para poder hacer que ocurra una explosión, como se dice ocurrió, ¿no es cierto? Hay fotos. Pero,
justamente, detengámonos en esto que usted venía reseñando ahora, la liberación de vapor radiactivo a la atmósfera.
La liberación de vapor.
¿Qué gravedad puede
tener? Agua, pero tiene, obviamente, que si tiene gases nobles, que no es posible retenerlo porque tiene sistemas específicos de carbón activado que retiene gases por adsorción, un fenómeno de superficie. No sé cómo habrá estado esto, porque si esto no funcionaba o estaba dañado, evidentemente parte de los gases nobles, particularmente los xenones, que son gaseosos, los iodos, son los que migran. Pero la cantidad que se hablaba de la dosis que se migró era de unos 500 microsieverts.
A eso iba con la pregunta, ¿qué gravedad puede tener la contaminación provocada por esta liberación de estos gases?
Los gases, todos los gases estos nobles son de periodos de investigación muy corto, de algunas decenas de minutos a algunas pocas horas o algún día. La migración dependerá entonces de qué disperse la contaminación a través del medio ambiente por la meteorología que ocurra. Obviamente, si hay una lluvia, va a limpiar la atmósfera y va a caer en las cercanías de la instalación, lo que va limpiando la lluvia, moverse el aire entre medio de la atmósfera. Obviamente hay que ver las condiciones meteorológicas, puede ser que haya vientos muy grandes y lo disperse más, de tal manera que la concentración, en la medida que uno se va alejando del lugar, va siendo cada vez menor.
Pero ¿cuáles pueden ser los daños a la salud humana, a la salud animal, a la vegetación?
Para los valores que se mencionaron, yo creo que por lo menos hasta la información que yo tengo, no hay daño para las personas, porque esos valores de concentración son muy, muy bajos. Obviamente que no son normales, porque normalmente tiene que haber nada, ¿cierto? Obviamente. Entonces, lo que uno tiene que pensar es ver cómo se dispersan esos 500 microsievert que salen por unidad de tiempo, de tal manera que ver cómo se dispersan en el medio ambiente, que es la meteorología propia del lugar, por la altura de la chimenea, por la forma de que salió al medio ambiente, y si hay condiciones de nevisca, lluvia, humedad ambiente, que se montan las partículas o gotículas de agua y los dejan caer muy fácilmente cercanamente al lugar.
Pero a ver, para compararlo con algo que el oyente puede tener en su experiencia cotidiana, ¿qué pasa si comparamos con, no sé, la radiación que recibe una persona cuando se expone a una tomografía computada, por ejemplo?
Perfecto, mire, si estamos hablando de 500 microsievert por hora, por año el hombre recibe 2.400 microsievert de radiación natural, por tomar sol en la playa, por caminar, por estar dentro de una casa, etcétera, por la radiación existente que aceptamos por el solo hecho de vivir, ¿sí? Ahí tenemos un valor. Si hacemos una tomografía computada, puede ser entre 10.000 y 15.000 de esa unidad por los minutos que le causa el estudio de la tomografía computada. Entre 10.000 y 15.000 microsievert, porque es del orden de 10 a 15 milisievert, que son mil veces más. ¿Está claro?
Sí.
¿Hola?
Sí, sí, lo estoy escuchando.
Perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hablar si una radiografía de tórax, generalmente es una radiografía de tórax de frente y otra de perfil, o sea, son dos radiografías. Cada radiografía, como dosis absorbida, dosis en piel, es del orden de los 200 microsievert. ¿Se cuenta? Una radiografía de tórax de frente y otra de perfil son 400.
Entonces, ¿esto que está ocurriendo en Japón, en estas centrales, qué implica?
O sea, es un valor tan bajo como sacarse una placa radiográfica. Para la composición o la situación del lugar que uno puede hacer comparativamente con los valores que se conocen. Una placa simple de tórax. Y evidentemente hay no sé la cantidad de gente que hay en cada país, pero es enormemente la cantidad de placas radiográficas que se sacan por día. Ahora, si miramos del lado del radiólogo, si el radiólogo no cumple adecuadamente las condiciones de seguridad de disparar detrás de un biombo y demás protegido cada radiólogo, hay que por dispersar el radiólogo va a recibir una fracción para cada una de las personas que saque a distintas personas. Y él tiene una sumatoria de fracciones de esos valores. ¿Se cuenta? Y sin embargo, no hemos visto o no hemos observado daños importantes en eso.
De todos modos, estas son consideraciones que valen para la situación tal cual se encuentra hasta el día de hoy.
¿Qué ocurre
si un reactor
evoluciona todo esto? Porque si no se refrigera puede haber una posibilidad de fusión de una parcial.
Ahí iba con mi pregunta siguiente. ¿Qué ocurre si un reactor ingresa efectivamente en un proceso de fusión? ¿Cuáles son allí las consecuencias?
Bueno, primero, como les dije, es muy probablemente que estos reactores, si bien son reactores de la década del 70, puede ser que la contención contenga absolutamente lo fundido del núcleo, siempre que se refrigere absolutamente y no haya una migración a través de la segunda, mejor dicho, tercera contención, que es la del edificio en sí. Usted tiene afuera hormigón de un espesor determinado. El núcleo tiene un hormigón entre medio, que es, además de la carcasa principal del reactor, la caldera, que tiene un centímetro y medio inoxidable, tiene un espesor de 2 metros de hormigón. Y luego tenemos el espacio donde están los otros compuestos o componentes de la central, y finalmente la contención externa, que es lo que vemos en Atucha, que es una esfera, o lo que sea un cilindro de hormigón que tienen otros reactores. que tiene un cierto espesor también. ¿Se da cuenta? Y todo esos sistemas, se puede cerrar las clapetas para migración de nada hacia afuera, y hay una recirculación a través de filtros especiales que retienen partículas, porque aquí estamos hablando, si hay una fusión hay partículas, no es gases nobles solamente.
Pero quiero decir, ¿el riesgo de una explosión atómica está entre las posibilidades?
Es una explosión de vapor, por suba de presión. Lo que tiene que hacer uno cuando enfría es bajar la presión para que no ocurra ese riesgo de dañar la contención por incremento de la presión, porque el edificio está calculado para una cierta presión, dependiendo de los diseños que se hagan las distintas centrales nucleares. Si acepta o respeta ese valor de presión, evidentemente yo manteniendo frío o enfriando el circuito, evidentemente voy a mantener un valor de aceleración de la gravedad de tal forma que esté por debajo del valor de rotura por explosión de la contención.
Yo leía recién que ante la situación que se está dando en el reactor 2 de la planta Fukushima y el riesgo de fusión, etcétera, la empresa decidió volcar agua de mar directamente en el reactor.
Perfecto, me parece perfecto.
Es una medida, si entiendo bien, es una medida terminal, porque el agua de mar es dañina para las estructuras de una central como esta.
Es simplemente bajar la temperatura.
Claro, pero esa agua deja...
Agua de río, agua sucia o lo que fuere.
Esa agua implica, recurrir a esa agua implica que se está matando a la central.
Bueno, esos son, no, matando no, a lo mejor hay que cambiar todo el núcleo después, pero simplemente no se mata la central. Puede ser que una central nuclear que tiene una vida útil de 30 años, puede ser que uno cambiándole ciertos componentes internos, evidentemente la pueda, después de hacer estudios y demás, la pueda volver a refuncionar, ¿no es cierto? De acuerdo a los daños que tenga, de acuerdo a los daños que haya producido todo este problema del sismo y el tsunami.
No, claro, pero ahora se agrega el daño, la corrosión provocada por el agua de mar.
Bueno, por hecho, el agua que obtiene Japón para funcionar la planta, evidentemente tiene agua desmineralizada del agua de mar, sino porque tiene previsto justamente que todos los materiales constitutivos del núcleo reactor no se dañen. Si usted le pone agua de mar directa, obviamente durante funcionar 20 años, 10 años, 15 años, todos los días, todo el sistema y demás, a un flujo bastante elevado para mantener, digamos, enfriado el núcleo, que solamente produzca ese vapor para mover turbina, va a corroerla. Por eso mismo hay que desalinizar el agua de mar. Tiene que tener un sistema para que no ocurra esa corrosión en funcionamiento normal de la instalación. Ellos no tienen agua de otra índole para poder refrigerar normalmente, con el fin de condensar el vapor que pasó por turbina y tiene que volver al circuito primario.
Pero usted dice entonces que recurrir a agua de mar no implica necesariamente sacrificar la planta.
Por supuesto que puede ser que no, simplemente después se limpia todo, no va a corroer en un mes, dos meses, tres meses, seis meses, lo que fuera, el agua de mar no va a corroer el inoxidable que tenemos en la vasija principal. Lo que sí va a cambiar absolutamente, probablemente todo.
Con el experto en seguridad radiológica, Carlos Montosi, estamos conversando en estos minutos en perspectiva. Vamos a seguir haciéndolo dentro de... Tres minutos con otras consultas, con otras preguntas, varias de las cuales están llegando desde la audiencia. Le leo una simplemente para que usted se prepare. Dice Miriam de Lagomar: escuchando estas explicaciones me queda claro que la energía nuclear está fuera de control y es suicida. Dice uno de nuestros oyentes: Pablo, está bien la explicación que da el especialista, pero tsunami va a seguir habiendo. Entonces mi pregunta es, ¿realmente son seguras estas centrales atómicas en Japón? Me parece que habría que analizar todas las variables posibles. Pero también están los que miran el tema con una óptica más realista y entienden que se está exagerando. Uno de los oyentes dice: ojo, quemar petróleo es más suicida todavía. Seguimos en diálogo con Carlos Alberto Menossi, experto en seguridad radiológica, argentino, asesor del presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear de la República Argentina. Tiene una trayectoria de 50 años en estos asuntos. Señor Menossi, bueno, usted escuchaba algunas de las reacciones de la audiencia. ¿Qué comentarios le merecen?
Sí, yo escuché lo que decía recién de alguien que obviamente que esta situación que hemos visto todo el mundo entero, que fue lamentable y desastroso esto del tsunami, es una cosa natural que no nunca ocurrió. Obviamente eso va a permitir, o mejor dicho, esta situación permitirá a todos los especialistas, diseñadores y demás, y la parte normativa, a revisar mucho de la documentación existente o de las normas existentes para que, de ocurrir una cosa semejante, no dañe, digamos, no solamente las centrales, sino que muchas otras cosas.
Otra pregunta que surge permanentemente es la comparación entre este desastre y el de Chernobyl. Porque en algunas crónicas de prensa, incluso análisis científico, se ha escrito durante el fin de semana que después del de Chernobyl, este es el más grave que ha ocurrido en los últimos años.
Sí, creo que son 5 en total que son los que más gravemente han ocurrido. No es solamente uno y uno, sino que son varios otros los que estuvieron en el orden de lo que es el sismo. Y lo que pasa es que sí, si miramos el daño, yo creo que el daño que produjo el tsunami, no miremos la parte reactor, sino si miremos directamente lo del tsunami, yo creo que fue desastroso para la población, más que el reactor mismo en sí, ¿no? Eso es, obviamente, que es un catastrófico lo que ocurrió. Usted veía cómo se movían vehículos, casas, buques enormes, contenedores, cantidades por cientos y miles de contenedores cargados seguramente con mercadería que se dañó todo. O sea, como desastre, fue lamentable. La diferencia es que hay que esto es un desastre de naturaleza y aquel otro fue un desastre técnico.
Ahora, por ejemplo, llega este mensaje en este momento de Raúl que dice, con o sin tsunami, la cadena de fallas que se dio en este caso podría haber ocurrido igual. Al apagar un reactor, queda sin energía para enfriarse. Acá falló además la red y no estaba disponible la central diésel para continuar con el enfriamiento. Ley de Murphy mediante podría pasar en cualquier lado, dice el oyente.
Creo que le falló una cosa a este señor, porque evidentemente no vio en condiciones que el tsunami dañó seguramente los sistemas de generación secundaria para poder seguir manteniendo los sistemas de redes, la corriente eléctrica necesaria para seguir manejando los grupos electrógenos que manejan las bombas. Los reactores generalmente tienen 3 máquinas disponibles para caso de emergencia. Y en algunos casos hay 4 generadores de emergencia para casos como este, para poder seguir utilizando los sistemas de enfriamiento para reactores de esta envergadura. O sea que 3 son los que tienen normalmente las centrales y hasta puede tener un cuarto, como caso de emergencias suprema.
Bueno, y después aparecen las consultas, digamos, desde la inquietud uruguaya a propósito de la energía nuclear allí, en su país, justamente en la República Argentina. Rubén del Centro quiere saber, ¿Atocha ofrece garantías de seguridad reales? ¿Tiene actualizado su sistema de seguridad?
Y mire, le vuelvo a repetir, las contenciones que hay son 4 hasta llegar a la posibilidad de salir de migración de material al medio ambiente, aunque sean los primeros bocanadas en el caso extremo de una ocurrencia de eso. Simplemente hasta el momento, es decir, los accidentes no se prevén, simplemente se prevé el diseño con la finalidad de que no ocurran. Pero si uno supiera cuándo va a ocurrir un accidente, trata de mitigar la situación para que no ocurra. Pero de todas formas, yo le aseguro que son, de acuerdo a la normativa internacional, fíjense, hay más de 500 instalaciones en el mundo y 60, del orden de 60 en construcción, en este mundo, digamos. Y los boiling water reactors, como reactor de Japón, hay del orden de 100 de esos reactores, un 20% de la cantidad de reactores que hay son boiling water reactors, más o menos, ¿no es cierto? Pero le puedo asegurar, Japón tiene 55 reactores.
Sí, estamos hablando de tecnologías distintas. Usted lo dijo muy al pasar y capaz que los oyentes no lo retuvieron.
Correcto.
En el caso de las plantas de Japón, son del tipo BWR, Boiling Water Reactor, reactores de agua en ebullición. En cambio, en el caso de Atocha...
pero tiene uranio enriquecido, porque es al 2,4-2,5%.
En el caso de Atucha es PWR, Pressure Water Reactor, o sea, reactores de agua a presión.
PHWR.
¿Y entonces cuál?
Es agua pesada a presión.
Y eso implica
circuito secundario y terciario. O sea, esto tiene circuito primario que mueve la turbina. Los Atuchas, digamos, tienen circuito secundario, que es agua liviana, que le trasvasa el calor del circuito primario, que es agua pesada, a través de sistemas de radiadores, digamos, o serpentinos enormes, de tal manera que transmite la temperatura al agua del secundario, que también es cerrado, y pasa por un ¿cómo se llama? Un vaporizador, digamos, y el vapor de agua del secundario es el que mueve la turbina y condensa con el agua del río Paraná para que el secundario que pasó por turbina vuelva a ser líquido, no vapor, y pase de vuelta a pasar por la serpentina que transmite el circuito primario a través del serpentín para que vuelva a calentar el agua, y el circuito secundario, que es el que mueve turbina, siga vapor, agua, vapor, agua, vapor, agua.
Para terminar, le menciono un mensaje que, más que una pregunta, es una crítica. Una crítica planteada en estos términos. Faltó agregar al currículum del entrevistado 2 puntos, defensor de la energía atómica nuclear.
No. Está equivocado. Le puedo decir que yo no soy defensor de la energía atómica. Yo soy un tipo razonable y con críticas enormes a todo lo que yo puedo mejorar en una instalación, como he evaluado y he licenciado instalaciones en Argentina, y crítico, y además soy el más peligroso para los usuarios de los exámenes que se toman. Si no sabe, no tiene permiso de utilización. O sea, no soy defensor, sino que al contrario, soy una persona de la protección del medio ambiente del hombre.
No, son interesantes las cifras que usted manejaba, porque no siempre en la consideración de la población están esos otros riesgos de exposición a radiaciones que uno permanentemente tiene en la vida de todos los días, ¿no?
Todos los días. Y en Argentina, en la zona urbana, tenemos más de 100 placas radiográficas por cada uno de los grandes institutos radiográficos. Imagínense.
¿Cómo es esa cifra?
¿Cuándo?
¿Cómo es esa cifra?
Del orden de 100 placas por día, por cada uno de los institutos.
Sí.
O sea, si son 100 placas, son 100 personas prácticamente. Digamos, estudios, porque sí. Una placa son dobles, frente y perfil. Digamos, 100 personas que se estudian. Por cada uno de los institutos, hay más de 300 institutos en Buenos Aires solamente. Capital y Buenos Aires tienen más de 300, y es la cantidad de placas que se sacan por día. Fíjese, extrapólelo a otras provincias que no tienen esa cantidad, pero no mucho, muy diferente. No sé, pero hay como del orden de unos 40.000 equipos de rayos X entre los dentales y demás en Argentina. Y los dentales son mucho más.
¿Y entonces?
Y las dosis que se reciben en la parte de estudios de ese tipo son enormemente altas. El paciente, pero si el técnico profesional que saca las placas no tiene la previsión de protegerse, evidentemente son dosis muy altas. Yo he estado en una charla en Uruguay hace no mucho tiempo, justamente de todo ese tipo de prácticas realmente que se sacan en esos sentidos. Así que, bueno, las placas, uno tiene que verificar como autoridad. Las inspecciones que se hacen, se miran cómo se están operando las cosas, inclusive las centrales. Hay personas de nuestro grupo que están permanentemente en las centrales nucleares las horas del día, con la finalidad de que son inspectores residentes y verifican cada una de las prácticas que se hacen en las centrales nucleares en todos los lugares, permanentemente desde el origen. Argentina tiene la central de Atucha 1 del año 74. Después Embalse, y ahora Embalse, Atucha 2, cuando empezará a operar.
Carlos Menossi, que es experto en seguridad radiológica y asesor del presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en perspectiva con estas consideraciones en un tema que da para mucho más, pero bueno, algo hemos avanzado con esta charla con usted.
Yo lo que diría, cualquier cosa que necesite desde el punto de vista de dar respuesta a preguntas que sea, no tengo ningún problema. Me la pueden enviar por mail y yo se la respondo.
Quedamos en eso entonces. Ha sido muy amable.
Muy amable, gracias a usted, hasta luego.